Momento de una pequeña reflexión, hablando un poco en serio, agradeciéndole a Fernando que está haciendo un seguimiento serio, muy serio, con respecto al tema del transporte público para Lobos y la región. Esto no es lo que quería la gente, pero lamentablemente algunos de los que integran esta sociedad votaron pensando de que todo iba a estar mejor, que todo iba a... Viste que siempre uno abraza la esperanza de que todo lo que se transforma en nuevo, en este caso, un presidente outsider, que nos parecía hasta simpático, que hablaba con su perro, con una hermana que llevaba a otro perro a participar en el programa de Guido Casca para ver si se ganaba una bolsa de alimento, porque era repostera, tiraba las cartas. Vos dijiste, personas comunes, por fin, personas más o menos normales, comunes, que puede que empiecen, que entiendan lo que nos pasa a las personas comunes. Y detrás de esa quimera, todos, muchos, no todos, muchos, votaron a un gobierno que te demostró exactamente lo contrario, que está muy lejos de ser como el resto de la humanidad, que se integró rápidamente a una suerte de casta que está integrada por grandes empresarios financiadores de proyectos de derecha, en este caso de ultraderecha, y un pequeño grupo de personajes que algunos con muchas necesidades, enseguida que empiezan a ver dinero, van acomodándose. Y tienen actitudes desmedidas como Adorni, con una desfachatez política inusitada porque no quería renunciar, hasta que lo tuvieron que terminar echando, porque si no lo iba a echar el Congreso, con el abogado personal, el hombre que más entró a la Casa Rosada, perdón, a la Quinta Presidencial de Olivos, hablando por teléfono con otros, diciendo de que el 3% era para Karina, estábamos hablando de los remedios y los elementos que necesitan las personas con discapacidad. Estamos hablando de los 2 millones de dólares y otras monedas que encontraron más droga, y parece ser que era un muy, muy buen organizador de partusas, un neato que ahora sí está preso, que era el responsable máximo del ARSAT, con alguien del que ya no hablamos más. No sabemos por qué nos callamos la boca. Tiene dos causas en la Argentina, ninguna en Estados Unidos, pero en la Argentina dos causas. Una por incumplimiento de los deberes del funcionario público, y la otra es lavado de dinero del narcotráfico. Estamos refiriéndonos a Sper. Nadie más habla de Sper, pero Sper está, ¿eh? Está vivito, coleando y suelto en la calle. Capaz que algún vecino de él se lo cruza en el súper, haciendo las compras. O no. O manda al personal doméstico que trabaja en su casa. Y fuimos acomodando en este paisaje que nos pintaba la normalidad del outsider, que no estaba contaminado con la política, la normalidad de mostrarse como personas comunes, que iban a entender y que iban a tener la sensibilidad necesaria para poder ir resolviendo lo que se resuelve en la Argentina, lo que se tiene que resolver en la Argentina, asestan un severo golpe contra el vademécum de los jubilados y los dejaron con la mitad de los remedios. Y de esa mitad que dejaron, algunos hay que ponerle plata arriba porque cubre el 50% PAMI. Pero eso no sería nada si a eso le sumamos el desfinanciamiento de todos los hospitales de niños nacionales, de la UBA y de la Mar en Coche. ¿Qué suponés que puede haber pasado después de este panorama que yo te pinto con el transporte público? Hoy el interurbano aumentó un 3%. El interurbano es aquel que atraviesa la frontera de capital a la provincia o en la provincia distintos partidos. Por caso, el 88, que llega desde Plaza Miserere, que es Capital Federal, que tendría que llegar hasta Lobos, es un colectivo que aumentó un 3%, pero que además, como no tiene el subsidio del combustible, que era una joda eso también, que en algunas líneas por ahí no, pero que en la mayoría era una joda que le venía a los grandes empresarios de transporte, vivían la Dolce Vita. Mirá vos qué casualidad, el padre de Milei era uno de esos empresarios del transporte, que toda la vida recibió subsidios. Y no sé si todavía no sigue teniendo colectivos. Pero bueno, digo, ¿qué suponíamos que podía llegar a pasar con cuando se acabara con eso, con los subsidios? Bueno, esto no me sirve, no me importa, no brindo el servicio. ¿Quién le va a reclamar que brinde el servicio? ¿El Estado? No, ¿sabes por qué? Porque es el Estado el que le saca en el marco del ajuste a la casta que utilizaba el transporte público para castigarla el subsidio al transporte público. Y entonces, el pobre, inocente empresario que no quiere perder y poner un capital en riesgo por 8, 9, 10, 12, 15 personas, lo que hace es levantar el servicio. Ay, pero mirá, bueno, queda mucha gente afuera. Y sí, yo quiero empezar por lo más terrible, por el futuro de las generaciones que se suben al colectivo para tratar de estudiar algo que les sirva al país, no solo que les sirva a ellos, sino que les sirva al país. Nuevos profesionales, títulos habilitantes, la posibilidad de desarrollarse en alguna actividad. Pero también tengo que pensar en los enfermos. El hospital de mayor complejidad que tiene la región es el Cuenca. Hay muchos lobenses, van a atenderse. Pues el servicio del colectivo ya no lo tienen más. Porque aún siendo caro, era mucho más barato ir en colectivo que ir en auto. Eso ya tampoco está más. Para esas personas, ya fue. Y entonces empezamos a pensar, ¿y qué más? Y todo lo que eso conlleva. Personas enfermas, jóvenes sin poder proyectar su futuro en una casa de estudios que le permita tener un título que los habilite a ser profesionales o técnicos en algo. Todo porque no le rinde al pobre dueño de los medios de transporte. Y eso es el castigo que el gobierno nacional le asesta a la casta que utiliza esos servicios, porque lo dijo bien el presidente, yo soy un topo que viene a destruir el Estado. Y el Estado somos todos nosotros, incluidas las personas que consumen transporte público interurbano. Hay una lucha ahora por tratar de que se lo restituyan. Pero no alcanza con eso. También levantaron el tren. Es decir, están aislando los pueblos. Porque una manera de vincularnos y ver si es solamente la fantasía o un mal manejo local es tener comunicación permanente. Y así no se produce la comunicación. No, de ninguna manera. Por el contrario, así se corta. Entonces vos no podés contrastar lo que pasa acá con lo que pasa en Cañuelas. Ahora, tenemos, si es por tener, como dice, es un giro que utiliza Armando Tejada Gómez en La Mujer de la Albahaca, que me encanta, por eso lo uso mucho, mil disculpas. Tenemos, si es por tener, un intendente con una sensibilidad propia de los tiempos que corren. Porque si el gobierno nacional no se lo da, si el gobierno provincial está desfinanciado porque es un gobierno opositor y como consecuencia... Ahora, ayer nos enteramos que en el primer cuatrimestre el municipio recibió 3.000 millones de pesos. 3.800 millones de pesos. Ayer nos enteramos que dentro de las partidas de la coparticipación de la provincia venía un abultado dinero que tiene que ver con una partida para las escuelas, para las necesidades objetivas. No solo de los lovenses, sino para la educación. Entonces, la pregunta es, ¿habrán puesto alguna combi para que todos los enfermos puedan viajar al Cuenca sin ningún inconveniente? No lo sabemos. ¿Habrán charlado las autoridades con los empresarios para decir de cuánto estamos hablando en términos de diferencia? Bueno, lo ponemos nosotros. ¿Habrán hablado entre los intendentes? Son 3, 4, 5 municipios acá, a la redonda, que podría salir mucho más barato si entre todos pusieran la guita. Guita que reciben por parte de la provincia. ¿Habrán hablado en la provincia a ver si de esta manera, con un poco de esfuerzo entre todos, se puede cumplir con el brindar servicios públicos como son esenciales? Porque por ahí capaz que no son esenciales. Mirá qué cosa, ¿no? La educación es esencial. La querían declarar esencial para que no pudieran hacer paro los docentes. Para este gobierno nacional, la educación conceptualmente es un trabajo esencial. Como, por ejemplo, los trabajadores de la energía eléctrica, de cualquiera de las empresas. Es una actividad esencial, entonces no pueden parar. Querían limitar la protesta de los docentes transformando eso en una actividad esencial. Bueno, no son esenciales los transportes públicos. Ahora, vuelvo a insistir. El municipio que recibe una coparticipación no puede pensar en algo que no sea comprar camionetas para que el intendente las rompa. Y apostar a ¿cuánto salió la reparación de las 3 camionetas que rompió? ¿No podría haber ido en tratar de poner la plata en que mucha gente pueda viajar con los servicios que habitualmente tenía la empresa cuando era subsidiada? Bueno, son decisiones políticas. Esto es lo que tratábamos de hacerle entender ayer al amigo Bazzaro. Técnicamente podrá ser, sin ninguna duda, lo mejor. Bueno, ¿sabes qué? Pero la decisión es política. Siempre detrás de cualquier cosa hay una decisión política. Los tecnicismos. Como no es esencial, entonces no lo subsidio. Lo dejo de subsidiar porque yo estoy queriendo romper con la casta. ¿La casta quién es? ¿El pobre desgraciado o la pobre desgraciada que tiene un turno dado en urología que está esperándose 3 meses para hacerse atender en el hospital Cuenca de Cañuelas? Y la única forma que tiene de transportarse es en el colectivo y el colectivo no le vino. Y a nadie le importa. Yo no me resigno a que sea así. Déjenme putear. ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer acá todos los días? Pero con fundamento. Nosotros te estamos diciendo, votaste a un gobierno nacional que te mintió. Votaste a un intendente que es lo más parecido al mentiroso que tenés en la nación. Y que tampoco tiene la sensibilidad necesaria para estar frente a lo que necesita la gente. Vos tendrás auto. Capaz que hasta podés llenar el tanque. Probablemente te vayas de vacaciones para esquiar ahora que llega la temporada de la nieve. Y en el verano, no sé, hagas Brasil de punta a punta. Pero ¿sabes qué? Para que vos puedas hacer todo eso, hay gente que invariablemente necesita el transporte público.